compartir un poco acerca de la visión del candelero de oro. Es importante que nosotros podamos comprender un poco lo que significa esto. Cuando el Señor le da la revelación a Juan, ahí en la isla de Patmos, Juan tiene una visión gloriosa en el capítulo 1, y en el capítulo 2 el Señor manda un mensaje para las siete iglesias. En ese mensaje el Señor muestra lo que es su iglesia y usa una imagen que Él usó a través de todas las escrituras para hablarnos de la iglesia, que es el candelero. Nosotros usamos generalmente ese lenguaje. Cuando nos referimos a una iglesia nos referimos como candeleros, porque fue un lenguaje que Dios usó por el Espíritu en el libro de Apocalipsis. Entonces vamos a estudiar un poco la visión del candelero de oro. Hoy apenas un poco, pero quisiera comenzar con este pasaje de Ezequiel, porque muchas veces Dios muestra algo, trae revelación, una visión como la que vamos a leer en Apocalipsis, generalmente porque de alguna manera el pueblo de Dios se ha extraviado y Él levantó profetas con un mensaje para que el pueblo retomara a lo que en algún momento se había perdido. Los libros que escribió Juan fueron los últimos libros que se escribieron del Nuevo Testamento, y como cuando el Señor llamó a Juan, parece ser que la función de estos libros era remendar aquello que se habría de perder, retomar aquello que se había de descarriar en alguna parte del camino. Entonces, esa característica tienen los profetas. Los profetas eran como la manera en que Dios tomaba a su pueblo y lo volvía a traer a la senda. Pero para que el Señor muchas veces nos pueda dar claridad en la visión, a veces Él exige o quiere ciertas cosas de su pueblo, que es por eso que quiero comenzar con Ezequiel 43, desde el verso 10. Vamos a ver un poco a manera de introducción acerca de la visión. ¿Y para qué da el Señor la visión? Dice, acuérdense que Ezequiel también es uno de los profetas que anuncia en medio prácticamente del cautiverio de Israel. Israel pierde la voluntad de Dios, va a cautiverio, y en medio de esos tiempos el Señor siempre levantó profetas para que ellos volvieran. Y en esta época de tanta oscuridad el Señor va a darle a Ezequiel tal vez una de las visiones más preciosas que tuvo uno de los profetas en este tiempo. Así en nuestros días, como vamos a hablar del candelero, la iglesia está pasando por unos tiempos terribles, hermanos, de oscuridad, que se le llama iglesia a cosas que no tienen nada que ver con la iglesia, hermano, donde la iglesia ha perdido el rumbo hace muchos siglos, hermano, y es necesario que Dios vuelva a levantar en medio del pueblo de Dios la visión acerca de lo que Él quiso desde un comienzo. Entonces, esa visión nos vuelve al camino que el Señor siempre tuvo para su iglesia. Pero mira lo que le dice el Señor ahí por medio de Ezequiel. Le dice a Ezequiel en el verso 10, dice: tú, hijo de hombre, muéstrale a la casa de Israel esta casa. El Señor va a hablar de la casa, del templo. Y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. ¿Por qué el Señor dice que muéstrales y que se avergüencen de sus pecados? Porque muchas veces lo que el Señor nos va a mostrar, muchas veces nos confronta con lo que nosotros hemos hecho en nosotros mismos. Entonces, mira lo que sigue diciendo: y midan el diseño de ella. O sea, el Señor tenía una casa y quería que ellos participaran de esa casa, pero ellos tenían que ver la casa según el modelo de Dios, a la manera de Dios, con las medidas de Dios, con los materiales de Dios, como Dios la quería en un principio. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa. A veces no es solo que el Señor muestre, sino que el Señor tiene que profundizar esa obra haciéndonos entender. Si tú lees Apocalipsis 1, 2 y 3, tú vas a ver. Pero a veces es necesario que el Señor nos haga entender lo que estamos viendo, ¿sí? Porque a veces habían momentos donde los profetas veían y no entendían. El Señor le dijo a Daniel no entendía, y el Señor le dijo a Daniel, es que no es para ti, es para los últimos tiempos. A veces dice que ellos profetizaban de la gracia anunciada a nosotros y no entendían. Pero ahora el Señor dice, muéstrales y que entiendan el diseño. Y dice, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. O sea que la revelación de lo que es la voluntad del Señor nos debe llevar a guardarla y a ponerla por obra. Pero realzo la palabra si ellos se arrepienten de sus pecados, ¿sí? A veces el Señor quiere que en nosotros haya una actitud, un deseo genuino de dejar lo que por mucho tiempo tal vez creíamos que era y volver a su voluntad, arrepentirnos, desechar aquello que no es de Él y amar lo que sí es de Él y lo que Él quiere revelarnos y ponerlo por obra. Ese ponerlo por obra puede significar hasta perder la vida por esa causa, como muchos lo han hecho por amor a la causa del Señor. Pero ahorita vamos a entender un poco todo lo que significa. Aquí es el templo, pero vamos a estudiar el candelero, amén. Entonces ahora sí vamos a Apocalipsis capítulo 1. Vamos a ver un poco, por lo menos, el lenguaje. Y hoy solo vamos a realzar un asunto. Apocalipsis 1, verso 12. El Señor le da una visión a Juan. Y Juan escucha primero una voz. Cuando él voltea a ver la voz, se encuentra con una imagen. Mira la imagen con la que se encuentra Juan. Apocalipsis 1, 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro. Nosotros decimos, Juan vio los siete candeleros, vio al Señor en medio de los siete candeleros, pero el Señor más adelante le explica qué son estos siete candeleros, ahí en el verso 20. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Entonces, la explicación es muy clara. El misterio de los siete candeleros son las siete iglesias. El libro Apocalipsis es un libro profético. Dios va a narrar la historia y los desafíos que van a enfrentar las iglesias a través de toda la historia hasta que Él vuelva por medio de estas siete iglesias. El número siete habla de la plenitud, del trabajo de Dios, el trabajo de Dios con todo su pueblo. Y usa la visión del candelero para hablarnos de su iglesia. Esa visión no comienza en Apocalipsis. El Señor comienza a hablar del candelero desde el libro de Éxodo. Y es una visión que ha sido progresiva. A veces Dios no describe en estos libros el candelero porque Él ya lo hizo. Entonces, si lo hizo, ya no hay necesidad de profundizar en los detalles. Hoy yo quisiera hablar un poco del material del candelero. El candelero es de oro puro. Es curioso que el detalle que se resalta en Éxodo, en Zacarías y en Apocalipsis, cuando se habla del candelero, es el oro puro. Siempre ese es el detalle que siempre realzan los profetas. Entonces hoy vamos a hablar del oro puro. Claramente el candelero es una iglesia, pero la iglesia está compuesta por algo, ¿sí? ¿Cuál es el material que compone la iglesia? El oro puro. Entonces vamos a ver varios pasajes y vamos a comenzar a meditarlo. En primera de Pedro se nos habla qué es el oro. Fuertes en hermanos que las escrituras no son de interpretación privada. Nosotros no necesitamos reinterpretar la Biblia o interpretarla a nuestra manera de ver, sino que Dios, por las escrituras, nos dice claramente qué significa cada una de las cosas. Primera de Pedro nos habla claramente qué es el oro. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, podemos leerlo desde el verso 3, dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección del Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Mira lo curioso, el candelero es de oro puro. ¿De qué nos habla el oro puro? De una fe preciosa, una fe valiosa, una fe que, mira cómo lo sigue, una fe que se halla en alabanza, en gloria, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, porque el fuego es el que hace que la fe sea pura y que el oro sea puro, porque entre más el oro es pasado por el fuego, más se purifica. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, el oro nos habla del material por el cual es compuesto el candelero. El oro nos habla de la fe genuina de la iglesia. Lo que constituye a la iglesia es la fe. Pero una fe preciosa, una fe gloriosa. La iglesia es comparada con una mujer muchas veces. Y si nosotros pensamos en el Señor como un marido y en la iglesia como una mujer, realmente el Señor quiere para sí una mujer preciosa, una mujer valiosa. Algo que en el que Él haya agrado y disfrute. Por eso el oro se compara con la fe de la iglesia, porque el Señor quiere que en la iglesia haya una fe, o sea, constituida por una fe verdadera, una fe genuina, una fe en la que Él vea, en la cual Él se vea honrado, en la cual Él se vea glorificado, en la cual Él haya agrado. Entonces el oro nos habla de algo precioso. Entonces vamos a estudiar la fe de la iglesia, porque la fe nos habla del oro, que es el material por el cual está constituido el candelero. En nuestros días hablar de fe es bastante contrario a lo que uno encuentra en las escrituras, porque así como tenemos un candelero de oro puro, también Satanás de alguna manera en la historia ha querido fabricar copias baratas de lo que es de Dios. Dios tiene algo genuino y Satanás siempre trata de falsificar lo que no es de él, lo que no es de Dios. Entonces vamos a hablar de una fe gloriosa. Hay varios ejemplos. Tú en las escrituras encuentras varias iglesias que nos muestran el oro puro, la fe genuina. Entonces yo traté de escoger tres iglesias que nos van a mostrar lo que es una fe verdadera, porque al ver eso en la práctica vamos a disfrutar un poco lo que significa y aplicarlo a nuestra experiencia. La primera iglesia que vamos a ver es la iglesia a los Tesalonicenses. Entonces vamos a leer primera a los Tesalonicenses. En el Nuevo Testamento encontramos varios tipos de iglesias, pero esta nos va a servir de ejemplo para ver una iglesia que tiene una fe genuina, una fe pura, una fe dada por Dios. Mira lo que dice Pablo. Antes de leerlo, nosotros sabemos que esa fe no proviene del hombre, así como el hombre no crea el oro, sino lo encuentra ya dado por Dios. Así la fe que estamos hablando no es una fe que nosotros producimos. A veces tú estás hablando con los hermanos y, hermano, tienes un problema de salud, tienes un problema, no sé. Ora, es que no tienes fe. Busca la fe. Y a veces se habla de la fe como algo que nosotros podemos producir aún con nuestra mente. Pero la fe genuina proviene de Dios. ¿Cómo? A través de la predicación del Evangelio. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y ninguno de nosotros pudiera oír si Dios no envía su mensaje. ¿Quién irá? ¿Quién les predicará si no fuera enviado? Entonces Dios envía su palabra, comisiona a sus siervos para que esa palabra produzca algo precioso en nosotros. Todo lo de Dios proviene de la palabra, hermanos. No hay nada de Dios, no hay nada verdadero, no hay nada que Dios quiera que Él mismo no produzca a través de la predicación de su palabra. Es más, Cristo oraba por eso. Padre, te pido no solo por ellos, sino por los que han de oír tu palabra. Cuando nosotros estamos predicando, estamos siendo comisionados por Dios según el encargo de Dios para producir en los oyentes algo genuino y verdadero. La fe de la iglesia está ligada a la predicación de la palabra. Un evangelio falso, un evangelio corrompido, un evangelio con intenciones incorrectas no produce fe genuina. Aunque digan que son cristianos, si no se predica de una manera pura, clara, bíblicamente el Evangelio, no podemos tener una conversión genuina, ni bíblica, ni real. ¿Sí? Nosotros hoy le llamamos cristianismo a cualquier lugar que tiene nombre de iglesia cristiana. Pero más que esas cosas externas, nos debemos fijar qué se está predicando, qué se está hablando, qué se está llevando a las personas, a dónde se conduce la mirada de los oyentes, a Cristo, a la cruz, o a la prosperidad, al materialismo, a la autosuperación. ¿Qué se está produciendo en las personas que nos están oyendo, hermano? ¿Sí? Nadie es salvo por ver una película, hermano, así sea bonita, ni por escuchar música cristiana. La fe viene por oír el Evangelio de Cristo. Solo el Evangelio de Cristo. Y decía Pablo, yo no me avergüenzo porque yo sé que el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Sí? Entonces, esa fe viene de Dios a través de la predicación del Evangelio y produce arrepentimiento y fe en el corazón de los oyentes. Amén. Entonces vamos a ver una iglesia que fue fundada por la predicación del Evangelio y ese Evangelio produjo algo genuino en ellos. ¿Sí? Vamos a ver el oro puro en la iglesia a Tesalónica. Mira lo que dice. Vamos a leerlo desde el verso 2. Capítulo 1, verso 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Ese vosotros es el grupo de creyentes en Tesalónica. Haciendo de memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Mira lo que comienza ya a mostrarnos la fe. La fe que produce el Evangelio de Dios, aunque la salvación es por fe y no es por obras, la fe genuina produce un obrar y un andar en las personas. Si yo predico el Evangelio, o cualquiera predica el Evangelio, y ese Evangelio produce algo en la persona, aunque esa persona no es salvo por obras, esa persona por eso que ha recibido tan precioso, va a cambiar su manera de vivir y su conducta. Es inevitable, es algo que viene con el Evangelio. Los que han recibido, los que han creído en el Evangelio, su manera de andar cambia totalmente. Su manera de caminar es transformada a tal punto que cuando Dios ve a ese creyente, aunque sea un nuevo creyente, Dios comienza a hallar gloria y alabanza en lo que está viviendo ese nuevo creyente, porque era un hombre corrompido que vivía alejado de Dios y ahora camina continuamente queriendo agradar a Dios. Aunque es imperfecto, aunque es pecador, aunque es débil, él en su andar desea de todo corazón honrar a Dios. Eso es una fe genuina, eso es una fe pura, eso es oro puro. Tú cuando te encuentras con un creyente que ha recibido el Evangelio, es que se nota ese deseo constante de agradar a Dios, de honrar a Dios, de obedecer a Dios. ¿Sí? Eso es algo puro, eso es algo genuino. No es ese creyente que, porque a veces hablamos y hacemos repetir una oración y la persona comienza a seguir, pero a veces sigue porque tú la obligas, sigue como con un compromiso por los hombres y todo es superficial, todo es como religioso, como mecánico. Eso no es genuino, hermano. Lo genuino produce instantáneamente un deseo, a veces incontrolable, de seguir al Señor. Tú eres un verdadero creyente porque el Evangelio ha producido un cambio en su vida. Mira lo que sigue diciendo Pablo. Estamos en el verso 4. Sí. De la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Mira este creyente nuevo. Él ahora, aunque miren hermanos, es curioso, no sabemos muchas cosas, pero el creyente nuevo ahora pasa de presentar sus miembros al pecado, ahora a presentarse a Dios. Mira lo primero que dijo Pablo cuando el Señor se le encontró en el camino. ¿Qué haré, Señor? Miren, hermanos, es inevitable. El que ha encontrado el amor de Dios, y el amor de Dios, ¿qué es? Que Dios, siendo Dios, se hizo hombre y fue a la cruz y estuvo dispuesto a morir de una manera terrible por nosotros. Cuando yo encuentro ese amor, ahora instantáneamente estoy dispuesto a hacer mucho por aquel que dio su vida por mí. Sí, un hermano compuso una canción que le decía al Señor, y ahora, ¿cómo podré agradecerte? Solo tengo un anhelo, servirte. El verdadero creyente, por la fe genuina, tiene deseo de servir. Así como Cristo sirvió por él. Tal vez no es predicador, tal vez no es apóstol, tal vez no canta, pero tiene deseo de servir. ¿Sí? A veces uno encuentra que tiene que estar como empujando a los hermanos, y a veces uno comienza a mirar, ¿será que eso es genuino? Porque el verdadero creyente siente, hay algo que por dentro lo está motivando constantemente a presentar sus manos a Dios. Es una fe genuina, es una fe pura, es una fe, es un candelero de oro puro. Hombres con una fe que los lleva a andar y que los lleva a amar a Dios, a honrar a Dios, a querer servirle a Dios. Mira lo que sigue diciendo. Y de vuestra constancia. Uy, esa palabra, hermano. De verdad, una vez dijo, creo que fue Billy Graham, que cuando él hacía sus campañas, él llenaba estadios, mucha gente hacía una oración, pero que al siguiente domingo ya no había nadie. La fe genuina, hermano, se conoce por la constancia. Porque no es una fe. Es que hay, a veces, hermano, hay emociones. Miren, hermanos, en nuestros eventos, a veces hasta en los campamentos hay emociones, hermano. Nos bautizamos por emociones, hay personas que hacen cosas por emociones. Pero verdaderamente el evangelio debe producir constancia, perseverancia. Porque si no era una baratija. Porque es que hoy en día nosotros, cualquiera que nos dice cristiano, nosotros decimos amén. Pero eso es como el que va por ahí vendiendo oro y te dice, te vendo oro. Pero tú no sabes si lo que te están vendiendo es oro, tú tienes que mirarlo. A veces hoy en día cualquiera es cristiano, hermano. Hasta el diablo hoy en día es cristiano. Presidentes que viven de una manera terrible, hermano, que imponen leyes en sus países contra Dios y dicen que son cristianos. Hitler, hermano, decía que era cristiano. Usaba versículos de la Biblia en el comienzo de sus discursos. Y era casi un anticristo, hermano. Entonces la fe genuina se prueba, se debe probar. A nosotros nos puede engañar, a Dios no. Pero ahora estamos viendo las características del oro, amén. Mira lo que sigue diciendo. Y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos. Ah, eso es precioso, hermano. Pablo veía a los hermanos y decía, yo conozco que su fe es genuina. Hay trabajo, hay amor, hay constancia, porque esas cosas se ven. ¿Sí? Es inevitable el creyente. Es más, cuando tú ves que hay un nuevo convertido en la iglesia, los nuevos convertidos traen alegría a la iglesia, traen ánimo a la iglesia, le dan como un suspiro a la iglesia. ¿Por qué? Porque se ve Cristo en ellos. Hermano, nosotros no debemos esperar menos de un nuevo convertido. Si esperamos menos es que no es nuevo convertido. Y es mejor en la iglesia que seamos pocos verdaderos y no muchos, de una manera falsa y superficial, hermano. El Señor, que cuando Él ve su iglesia, Él la ve como una esposa, pero Él la ve en Él preciosa. ¿Sí? Un día pasó un problema, salieron unos corriendo y el Señor le dijo a sus discípulos, ¿acaso queréis iros también vosotros? O sea, el Señor no quería nada superficial, hermano. Él quería algo real en nosotros. Y nosotros no debemos esperar nada menos, hermano. Porque hoy en día el cristianismo, queriendo atraer multitudes, se llena de puras baratijas, hermano. Te dicen, bueno, no importa que tú sigas viviendo como el diablo, ven, y esto, y tolera pecados, tolera conductas, tolera superficialidad, tolera dureza en el corazón a Dios, porque queremos que se llene Pero el señor, el hermano Stephen Cohn decía un día, si la casa de Dios es de oro, créanme, decía el hermano, no va a ser muy grande. Si tú vas a construir en madera, en otros materiales, puedes hacer cosas muy grandes, pero en oro no es tan grande, hermanos. Porque es de valor, por el precio que ella tiene, no es grande. Y dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio, porque por el evangelio viene la fe, ¿no? No llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo. Pero no ese poder hoy en día de que la gente se cae y... Porque a veces se hace un énfasis en el poder en esas cosas. Pero decía un padre de la iglesia primitiva, poder, milagro, una vida cambiada. Eso sí es un milagro, hermano. Que el borracho que era esclavo del alcohol ya no quiera ni mirarlo. Y busque ahora constantemente seguir. Que el adúltero, que el mentiroso, que la mujer ramera, que bueno, todo lo que se encontraba el Señor, cambien de corazón. Eso sí es un milagro. Eso sí es poder de Dios. Que da vida a un muerto, que saca a alguien de la condenación eterna a la inmortalidad, a la luz inaccesible, dice las Escrituras. Pues nuestro evangelio, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre. Eso es convicción, hermano. El nuevo creyente, tú no lo tienes que manipular, hermano. Es más, tú al nuevo creyente ni siquiera le tienes que hacer repetir una oración, hermano. El que tiene convicción, el que tiene certidumbre, él sigue, él ya tiene por dentro lo que necesitaba, la seguridad, la paz, la confianza. ¿Sí? No tienes que tú, a veces no tenemos que empujarlo, él va. A veces aún el nuevo creyente muchas veces nos anima. Muchas veces el nuevo creyente es el que llega primero a la reunión, el que más está leyendo, el que... Porque tiene certidumbre, tiene convicción. Y dice, sí, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Mira lo que nosotros a veces hacemos, predicamos el Evangelio para que las personas salgan de sus problemas. Pero Pablo decía, predicaba el Evangelio y le llegaban los problemas a las personas. Problemas ya no por sus necesidades, sino por su fe. Miren, una fe genuina, hermano, es una fe que está dispuesta, aún a veces recién convertido, a sufrir por esa causa. Hermano, tú lees libros de mártires y muchos mártires morían a los 5 minutos de haber escuchado el Evangelio, hermano. Mártires que morían... Eran convertidos cuando estaban matando cristianos. Inmediatamente pasaban ellos también a morir. Una fe que estaba dispuesta a sufrir. ¿Por qué? Porque Cristo sufrió por nosotros. El amor de Cristo nos constriñe ahora para nosotros vivir la misma vida. Una fe genuina es una fe que está dispuesta a sacrificarse. ¿Por qué? Porque es que yo me he encontrado algo tan precioso que mi vida pierde valor en comparación con lo que me encontré, hermano. Amén, amén, amén. Decía el Señor, un hombre se encontró un tesoro y vendió su casa, vendió esto, vendió todo. ¿Por qué? Porque lo que se encontró era precioso, hermano. Nosotros, a veces la gente dice que es exagerado pedirle mucho a los nuevos creyentes o a los que recién se convierten, pero no tiene comparación con lo que ellos se han encontrado, hermanos. Lo que nosotros nos encontramos es a Dios mismo revelándose y entregándose en una cruz por nosotros. Eso no tiene valor, hermano. Y estas personas se encontraron con eso y estuvieron dispuestos a pasar tribulación. Y mira la palabra siguiente, con gozo, producido por el mismo Espíritu, con gozo del Espíritu Santo. Miren, hermanos, una fe genuina... Es una fe que Dios pone ahí para que otros la vean. Mira lo que dice Pablo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. O sea, algo genuino, algo puro, algo de valor, Dios no lo esconde bajo la mesa, sino lo pone encima. Para que otros vean que realmente la fe que produce el Evangelio tiene valor. Y sirve, mira, hoy en día nos está sirviendo a nosotros de ejemplo. Un candelero como Tesalónica que es puesto en la mesa para que nos alumbre a nosotros. Y veamos algo que es precioso y de valor. Y dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Miren, hermanos, una fe genuina es una fe que no se puede callar. Un predicador decía, si tú conociendo el Evangelio no tienes deseo de predicarle a tu familia, no tienes deseo de predicarle a tus seres queridos, no tienes deseo de predicarle a tus amigos, es que nunca conociste el Evangelio. Una de las verdaderas evidencias del Evangelio es que nos produce el deseo de que otros conozcan ese Evangelio. No importa quiénes seamos, ¿se acuerdan de aquella mujer samaritana que se encontró con Cristo? Se encuentra con Cristo, inmediatamente salió a predicarle a los samaritanos. A veces no necesitamos saber muchas cosas. Con el tiempo debemos perseverar y conocer la doctrina. Pero si yo conozco a Cristo, lo mínimo que puedo hacer es predicar a Cristo. Una fe genuina, una fe verdadera, está en contra, se sostiene en medio de la tribulación y es divulgada, es proclamada. Es algo que debe ser conocido, es algo que debe ser enseñado. Y dice, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Mira cómo era esta iglesia, a tal punto que Pablo decía, voy a ir a predicar allí, no, pero ya llegaron los hermanos. Y voy a ir a predicar allí, no, ya llegaron los tesalonicenses. No había dónde predicar porque la iglesia misma era testimonio. Hermano, hay creyentes que son así. Estos días hablábamos con una hermana y comenzó a contarnos su diario vivir. Y me subí al taxi y le compartí al taxista y había leído Oseas y comencé a compartirle al taxista. Me bajé del taxi, entré al trabajo y una compañera estaba llorando y me senté a predicarle el Evangelio. Cuando acabé de hablar de ella, fui a almorzar y al mesero comí y a todo el mundo le predica. ¿Por qué? Porque no tiene vergüenza, ella ha encontrado algo precioso. Decía la hermana, yo soy monotemática. Solo hablo de Cristo. Y sí, tú la escuchas hablar y tú tienes una conversación de 2 horas con ella y solo es monotemática, solo tiene a Cristo. Qué cosas, ¿no? Precioso, una fe genuina, una fe que se debe divulgar, hermanos. Y dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que os recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Este asunto también es bien interesante, hermano. Nosotros, así como los tesalonicenses, venimos de una tradición pagana idólatra terrible, hermano. ¿Sí? Y el Evangelio y la fe genuina tiene el poder en el creyente para derribar todos sus ídolos. Sea María, sea los santos, sea un profeta, sea lo que sea. Cuando llevaron el arca en los tiempos antiguos al templo de Dagón, ¿fue? Los ídolos caían. Hermano, si nosotros vemos que una persona ha encontrado a Cristo por el Evangelio, lo mínimo que él puede hacer en su vida es romper sus ídolos. Si sus ídolos son más grandes que Cristo, no debería llamarse cristiano. El cristiano que ama, que conoce a Cristo, rompe todo lo que compite con Cristo. Póngale el nombre que quiera. Pero hoy tenemos cantantes y pastores cristianos que dicen que el catolicismo romano es bueno. Míralo, la iglesia en nuestros días quiere absorber la idolatría, hermanos. Idolatría que muchos reformadores denunciaron y murieron combatiéndola. Hoy en día la quieren llevar a la iglesia, hermano. ¿Por qué? Porque nuestra fe ha perdido su valor, hermano. Una fe genuina es una fe celosa, hermanos. Si nosotros no celamos a Cristo, la doctrina de Cristo, el nombre de Cristo, no hemos conocido a Cristo. Hoy traen los ídolos a la iglesia. Hoy en día los pastores y los cantantes son ídolos en la iglesia cristiana, hermano. Pero estos verdaderos creyentes abandonaban tradiciones de años. Cuando leía el libro de Lee Strobel acerca de la resurrección de Cristo, él decía que una de las mayores evidencias que tiene la resurrección de Cristo fue el trastorno histórico que causó en los judíos. Los judíos llevaban miles de años celebrando una cantidad de fiestas y de ritos, y pasaron de abandonar todos sus ritos y sus fiestas a solo celebrar una, cada domingo, en memoria de aquel que está en la gloria, y era el partimiento del pan. Esa resurrección, esa fe, rompió con una tradición de años idólatra en el corazón de estos hombres paganos. Es lo mínimo que le podemos pedir a un nuevo creyente. Porque la fe de nosotros debe ser preciosa, hermanos. Oro puro. Dice, ¿y cómo os convertiste de los ídolos a Dios? Para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, renuncian a algo pagano y se vuelven a servir al Dios verdadero. Otra cosa de la fe genuina, hermanos, y esperar de los cielos a su Hijo. Una fe genuina no es que ahora Dios te va a prosperar, hermano. No es que si crees vas a ser sanado. No es que si crees vas a ser prosperado. Es que si crees, tu esperanza está en los cielos, no en nada de aquí en la tierra. ¿Sí ven lo diferente? Porque hoy en día se habla, te enferma, ¿no? Confiésalo. Declara que te va a ir bien este año. Este es el año de tu prosperidad. No, esa no es la fe que dice la Biblia. La fe que dice la Biblia es que después de haber creído en Cristo, ahora lo esperas de los cielos. Y tu esperanza está más allá, más que aquí, las cosas de la tierra. ¿Sí? Es una fe que te lleva a poner la mirada en lo alto, no en las cosas de la tierra. Los que te ponen tus ojos en las cosas de la tierra son los que son codiciosos de esas cosas. El que te predica y pone tu mirada en lo de aquí de la tierra es porque él es codicioso y está despertando la codicia en ti. Pero el verdadero evangelio nos pone la mirada más allá, en los cielos. Sí, exactamente. El Evangelio de Dios enfatiza en las cosas eternas, hermano, no en las cosas temporales. El cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esto es oro puro, ¿cierto, hermano? Esta es una iglesia, es un candelero de oro puro, algo verdadero, algo genuino, algo que Dios pone para que alumbre, para que sea visible. Hay otro ejemplo, la iglesia, ahí leamos Hechos 19, creo que es la iglesia en Éfeso, en sus comienzos. Hechos 19, verso 18. Dice, y muchos de los que habían creído venían. El creyente que viene se siente atraído a la iglesia, hermano. Eso es algo muy también muy claro, hermano. El nuevo creyente ama la iglesia y las reuniones de la iglesia. Él quiere conocer, él quiere estar con los que le están mostrando esa fe, él quiere estar con ellos. Venía, pero no solo quedaba ahí. Mira esto. Confesando y dando cuenta de sus hechos. Esto es bien interesante. Eso se dice también cuando Juan el Bautista predicaba. Salían a él confesando sus pecados. Una verdadera evidencia de que una persona tiene una fe genuina es que ha pasado de la luz, de las tinieblas, a la luz y no lo calla. Miren, hermano, una verdadera conversión generalmente tiene lágrimas. Pero no de emoción, sino de arrepentimiento. Señor, yo todos estos años ofendiéndote, viviendo en contra de ti, tuya, aborreciendo tu palabra, aborreciendo los cristianos, y ahora tú me cautivas con tu amor. Perdóname, Señor. Hermano, yo era un borracho. Mi amor, perdóname, yo te fui infiel. Hijos, perdónenme, yo los crié sin oración, sin la palabra de Dios todo este tiempo, perdónenme. Comienza a confesar sus pecados. Yo conocí un hermano que se convirtió y era un problemático, se agarraba con todo el mundo, hermano. Se convirtió y ¿sabes qué hizo? fue por el barrio pidiéndole perdón a todos los que con los que se había dado trompadas. Y lo miraban como es tan extraño. ¿Qué pasó? Había algo genuino en su corazón. Otro hermano trabajaba y en su trabajo manejaba la caja y sacaba dinero. Se convirtió. Lo primero que hizo fue contarle a su jefe que llevaba un año robándola. ¿Quién hace eso, hermano? Eso es la evidencia que pasamos de un corazón de piedra a un corazón de carne, que es sensible al pecado. Nuestra conciencia pasa de estar muerta a ser una conciencia viva y que percibe el pecado. ¿No les ha pasado? Una hermana decía que cuando se convirtió a Cristo, supo que era pecadora, pero cuando se convirtió, la conciencia alcanzó un nivel inimaginable. Y es así, antes no éramos conscientes del pecado y ahora sí, ¿no? La conciencia nadie nos dice, hermano. Tú pecas y no puedes ni orar, te sientes mal, te sientes terrible, sucio. Mi hermano me decía, no me dan ni ganas de bañarme cuando peco. ¿Quién le muestra eso a él? El Espíritu Santo que ha venido a morar en él. Que lo rearguye, que lo constriñe por dentro. Mira, hermano, y a veces no es solo confesar el pecado. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Señor, si alguien he defraudado, si alguien he robado, yo le devuelvo. ¿Más? Y le doy esto a los pobres. Eso es una fe genuina, hermano. Una fe que produce frutos de arrepentimiento. Nosotros no podemos esperar que la iglesia sea menos que eso, hermanos. La iglesia tiene que ser de oro puro, genuino. Una fe genuina y verdadera. Y debemos orar y clamarle al Señor para que haga eso en medio de nosotros. Algo verdadero. Algo en lo que Él sea honrado. Algo que no rebaje su gloria, su santidad, su nombre, sino al contrario, Él sea santificado en medio nuestro. Dice, confesando y dando cuenta de sus hechos. Eso es también increíble. Hay personas que tú comienzas a predicar el Evangelio, te acabas de predicar, y se sientan al lado tuyo a contarte tu vida. Y yo hacía esto, y yo hacía esto, y hermano, y llorando, y... ¿Qué está pasando? Dios está produciendo algo en ellos. Cuentan, nadie les pregunta, nadie los llama a eso. No tenemos un confesionario. Pero el verdadero creyente siente ganas de sacar todo eso. Porque es una obra del Espíritu. El que confiesa sus pecados alcanza misericordia. Y dice, asimismo... Muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Otra característica, si yo me convierto a Cristo, yo quiero que en mi casa reine Cristo. Y todo lo que es contra Cristo, que es pagano, que es inmundo, que es aborrecible a Él, yo quiero sacar y quemarlo. Yo no me retengo nada, yo quiero acabar con todo lo que caracterizaba mi viejo hombre. Yo quiero acabar con todo aquello que caracterizaba mi vida pagana, mi vida contraria al Señor. ¿Sí? Si eso incluye mi peinado, mi manera de vestir, mi música, lo que leía, no importa. Yo quiero es a Cristo y todo lo pasado, todo lo que huele a viejo hombre, yo ya no lo quiero tener en mi vida. Y yo lo pongo al fuego, porque es basura y debe quemarse. Yo encontré algo precioso. Una fe genuina, una fe pura, oro puro. Y dice, y los quemaron delante de todos. Eso es ser público, hermano. ¿Sí? La iglesia, los hermanos deben decir públicamente, yo renuncio a esto. Públicamente yo entrego esto al fuego. Hay algo precioso que me he encontrado. Hay gente, tu familia no lo va a entender, hermano. ¿Por qué? Porque ellos no tienen esa fe genuina. Tus amigos no lo van a entender. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la fe. Solo lo van a entender los que han encontrado el mismo tesoro. ¿No? Pero lo hacían públicamente. Precioso, ¿no? Daban testimonio públicamente de su fe. ¿Cómo? Quemando sus obras antiguas, sus cosas inmundas. Y dice, y echa la cuenta de su precio. Mientras mandaban libros, alguien iba haciendo la cuenta. Hallaron que era 50 mil piezas de plata. Eso era un montón de plata. Pero era plata que provenía del infierno, hermano. Solo merecía el fuego. Hay cosas que deben ser quemadas, hermano. Ni para la ofrenda, no, quemadas. Ni para regalar, hermano. Un día yo iba a sacar un televisor de mi casa y mi esposa, regálalo. ¿Para qué basura a otras personas? Hay cosas que no... A veces decimos bromeando, regáleselo a su peor enemigo. Pero es una broma, esas cosas uno debe botarlas, hermano. Hay cosas para contaminar a otros. ¿Mm? Y dice, así debe ser, hermano. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Nosotros no podemos esperar menos del Evangelio, hermano. Así. Terminamos con la última iglesia, la iglesia en Jerusalén. Hay unos capítulos antes, hermano. Esta es otra iglesia que también tiene cosas preciosísimas, hermano. Una fe genuina. Ahí en el 2 tenemos a Pedro en Pentecostés. Hechos 2. ...41, podemos comenzar a leerlo. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ellos antes, compungidos por el Espíritu Santo, le preguntaron a Pedro qué debemos hacer. Si no era que Pedro, no, ellos... Inmediatamente, de una manera espontánea, al Evangelio, ellos preguntaron qué debían hacer. ¿Qué debe hacer una persona recién se convierte, hermano? Bautizarse. ¿Sí? ¿Qué debe hacer? La convicción lo debe llevar al bautismo. Pero mira lo que sigue diciendo. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El verdadero creyente tiene hambre de la palabra, hermano. Un niño apenas nace, él llora por el pecho, hermano. Él lo único que quiere es comer. A veces los bebés solo comen y solo duermen, hermanos. El nuevo creyente, ¿qué debería hacer? Tener hambre y sed de la palabra. Eso lo debe caracterizar. Eso debe ser insaciable. Él debe buscar tener encuentro con la palabra, buscar leer, buscar escuchar enseñanzas. Él debe ser despertado a eso que es genuino. ¿Sí? A veces, que hace poco fui un hermano a la casa, un creyente nuevo. Y yo tengo ahí mi biblioteca que es pequeña. Y comenzó, este ya me lo leí. Y era nuevo. Yo decía, este hermano. Y comenzó a hablar de prédicas que escuchaba y de cosas que estaba leyendo. ¿Por qué? Dice Pedro, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Un niño tiene hambre, hermano. Eso viene con su naturaleza. Nosotros pasamos de aborrecer este libro a amarlo. Sí, antes no queríamos saber de la Biblia. Ahora tenemos un deseo genuino por ella. Constante por ella. Y mira esto, en la comunión unos con otros. Sí, nosotros debemos saber que conocemos a Cristo, pero Cristo nunca llegaba a una casa solo, hermano, llegaba con todos sus discípulos. Así es la fe no llega sola. Tenemos un grupo de hermanos que tiene comunión en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Una iglesia que se despoja y tiene todo en común por amor al Señor. Esas son cosas que... Esto no era forzado, esto no es para coger y vamos a hacer esto. Y es algo espontáneo, hermano. De aquellos como más adelante Bernabé, que tenía una herencia y la dejó todo por... Y la dio. Se despojó. ¿Por qué? Porque lo que encontró era precioso. Hermanos, la fe que debe tener la iglesia debe ser una fe preciosa. Esa fe nunca se ha perdido. Lo que pasa es que, como decíamos al comienzo, Satanás ha hecho en el tiempo imitaciones baratas, pero la iglesia siempre ha sido y siempre va a permanecer, porque lo que es de Dios nunca se acaba. A veces la iglesia por la historia ha pasado por debajo de la vista de los hombres. No ha sido visible, no ha sido conocida, ha sido pequeños remanentes, pero Dios siempre ha tenido hombres con una fe genuina. Lo que es de Dios nadie lo va a destruir. Nosotros a veces vienen los problemas y pensamos que las cosas se van a acabar. Lo único que se va a acabar es lo que es de nosotros. Lo que es de Dios permanece para siempre. Terminamos con dos versículos, hermano. Ahí más adelante, las palabras de un incrédulo. Ahí en el verso 34. De 5. Hechos 5. Sí. Mira lo que decía este hombre incrédulo. Y que esto quede grabado en nuestro corazón, hermano. Mira lo que decía este hombre. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Querían matarlos, porque ellos no se callaban, porque lo verdadero permanece, así sea haya persecución. Ellos querían parar eso de alguna manera. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantaron Teudas diciendo que era alguien, a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a muchos del pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Dos hombres se levantaron, dos falsos mesías, muchos los siguieron, pero como eran falsos, cuando ellos murieron, todo acabó. Pero nuestra fe no, nuestra fe, nuestro seguidor resucitó, hermano. Nuestro Señor resucitó, y no solo resucitó, ascendió y envió un espíritu de poder. Ahora, ¿quién iba a detener a estos hombres? Ni la muerte, hermano. Decían en los tiempos del Imperio Romano, entre mataban a un cristiano, aparecían 100 más. Como semillas que se multiplicaban. Y mira lo que dice este hombre. Y dice: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Porque lo que nosotros hacemos es vano, hermano. Nuestras obras y nuestra gloria como la flor de la hierba. Pasó el viento y ella se secó, se marchitó y se secó. Mas si es de Dios, y hermanos, Dios en la eternidad se propuso hacerle una esposa a su hijo. Eso es algo que Dios decidió hacerle a su hijo. Y lo que Dios dijo que iba a hacer, lo va a cumplir. Amén, amén, amén. Con nosotros o sin nosotros, aún contra nosotros, Dios lo va a hacer, hermano. Porque la iglesia es algo de Dios, hermano. Es oro puro. Y Él está en medio de ese candelero, caminando, cuidándolo. Mira lo que dice: no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Mira esas frases. Si eso es de Dios, no pelee contra eso. Lo dice un incrédulo, hermano. Qué frases, ¿no? Es como lo que le dijo el Señor a los discípulos: ¿quién soy yo? Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo: mira, ahora yo te digo algo. Tú eres una piedra, y sobre esa revelación, sobre esa roca, lo que él acaba de decir de Cristo, yo edificaré mi iglesia. Y ¿sabes qué, Pedro? El infierno se va a levantar, pero no va a prevalecer contra ella. Esa es nuestra certeza, hermanos, que si la iglesia es de Dios, lo que Él comenzó lo va a terminar. Entonces el candelero es de oro puro. El oro puro nos habla de una fe genuina, verdadera. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Oremos para terminar y ahí. como el Señor disponga. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Te damos gracias porque tú estás edificando tu iglesia. Tú no te has cansado, Señor. Tú sigues y has seguido trabajando, Señor. A pesar de la obra de Satanás, a pesar a veces de nuestra carne, tú sigues obrando, Señor. Te rogamos que nosotros seamos parte de eso precioso, de eso de valor que tú estás edificando, Señor. Nosotros queremos estar ahí, Señor. Queremos participar, queremos poner nuestras manos, Señor. Nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras casas, nuestras familias, Señor. Te las presentamos a ti, Señor, para que tú hagas algo verdadero en nosotros, Señor. Líbranos de una religión hipócrita, Señor. Haz algo genuino en cada uno de nosotros, Señor. En cada uno de nuestros hijos, Señor. En cada uno de nuestros familiares, Señor, en nuestros hermanos, Señor, trae una convicción, una fe genuina, Señor. Envía tu palabra, Señor. Abre nuestros oídos a tu palabra, a tu verdad, Señor, para que lo que es puro, lo que es eterno, sea en nosotros puestos por tu Espíritu, Señor. Oramos por tu iglesia, o tu iglesia en estos tiempos, Señor. Tu iglesia que está siendo bombardeada por tanto, Señor. Oramos para que tú levantes en medio de todo esto un remanente que te ame, Señor. Que te siga, que pueda ser luz en medio de este mundo, Señor. Levanta tu iglesia, Señor Jesús, para gloria de tu nombre. Haz que alumbre, Señor, y que ella sea conocida, Señor. Oh, Señor, tú dijiste que las puertas del Hades no prevalecerían, Señor. Oramos a ti, Señor, por todo lo que Satanás está haciendo en contra de tu pueblo, Señor. Oramos para que tú prevalezcas en medio de la guerra, Señor. Prevalece en medio del combate, que lo tuyo, que lo verdadero, salga a la luz, Padre. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a guardar esto en nuestro corazón, a tener convicción, certeza, Señor. Que no es en vano nuestra obra, que lo que tú vas a hacer, Señor, va a permanecer para siempre, Señor. Alabamos y exaltamos tu nombre, Señor Jesús. Edifica una iglesia para tu gloria, Señor, porque tú te mereces algo que te honre, que te exalte, Señor. Que sea un fiel representante tuyo aquí en la tierra, Padre. Te lo pedimos para gloria de tu nombre, Padre. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor Jesús.
Y adorar allí, poder.